Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para julio 19 del año 2019. Justamente estamos tras una noticia que nos llama la atención, que ayer se produjo en la sede de Patria de Martí un evento muy interesante, muy importante, que fue patrocinado y dirigido por el profesor Julio Schilling, en coordinación con un grupo de colaboradores de ese tanque de pensamiento que se llama Patria de Martí. Y nos llama la atención porque justamente en su fundación en el año 1990, quizás muchos jóvenes cubanos no habían nacido e ignoran cómo se crea el Foro de San Pablo. Pero me llama la atención, y de paso quiero darle la bienvenida al profesor Julio Schilling, a quien tengo en la línea telefónica, para conocer, Julio, ¿por qué retomas con tanta fuerza en este momento, en el siglo XXI, cuando la región ha cambiado? Aunque hay movimientos totalitarios, autoritarios, dictatoriales, como el de Cuba, de Venezuela y Nicaragua, retomas nuevamente este Foro de Sao Pablo. Y no sé si es que te percataste de la visita que hizo Diosdado Cabello a Cuba para justamente reactivar el Foro de Sao Pablo. Pero quiero tu opinión, porque no es menos cierto que todo esto ocurre, y para que el pueblo cubano esté informado, cuando cae el bloque soviético, indudablemente Cuba se queda total y absolutamente desprovista de apoyo ideológico. Y Cuba siempre quiso globalizar su ideología en el mundo entero. Recordemos las tricontinentales, recordemos la misma creación de las cumbres iberoamericanas, donde siempre trataban de dejar fuera Estados Unidos. Pero te llamó la atención la visita de un hombre que no es del gusto de la tiranía, pero que es el hombre que manda verdaderamente en este momento en Venezuela, a Cuba, para la creación y activación del Foro de Sao Paulo.
Mira, el primero, encantado desde siempre contigo, y te felicito a ti siempre por la sensibilidad patriótica de tener la inquietud sobre una institución como el Foro de Sao Pablo, porque la realidad es que, y por eso nuestra insistencia en Patria de Martí, de, como tú bien señalas, de en todo momento no perderle la vista, porque el comunismo es una enfermedad, es un mal, y cualquier médico que pretende operar necesita tener un buen entendimiento de cuál es el problema para poder precisamente aplicarle la medicina apropiada. Entonces, el Foro de Sao Paulo revitalizó el comunismo internacional, o sea, ha colocado al Castro comunismo en el papel que tenía la Unión Soviética, excepto sin los recursos financieros. Entonces, pues, por medio de otros actores, de la cual ellos, pues, consolidado la relación, pues, de ahí es donde ha venido el financiamiento. Y el Foro de Sao Paulo, pues, fue el mecanismo donde se coordinó en el año 1990, como tú bien señalaste, al caer el comunismo soviético, que representó una mutación del comunismo no la caída del comunismo. El comunismo, tal como la Unión Soviética lo había promovido, que sin duda fue la base internacional hasta ese año. A partir de ahí y durante las décadas de los 90, pues Cuba comunista cosechó una serie de formulación metodológica para llegar al poder, que dieron los resultados en la década de los 2000. O sea, y podemos señalar la llegada al poder de Hugo Chávez, de los Kirchner en Argentina, de Daniel Ortega retornar al poder, el propio Putin entra en la década de los 2000. O sea, todo lo que se estuvo elaborando en Bolivia, en Ecuador, todo lo que se estuvo trabajando durante los 90, que fue de nuevo transformar la subversión comunista de las ciudades y los campos rurales por vía de las armas a penetrar instituciones democráticas, formar parte del proceso político, incluir y penetrar sindicatos y una serie de organizaciones no gubernamentales, presentar organizaciones de pantalla que tienen la función de aparentar como que representan intereses de derechos humanos, una serie de cosas para precisamente impactar los procesos políticos en las democracias. Entonces, una vez que llegan al poder, pues entonces promueven crisis dentro de la estructura para reformar las constituciones, que les da una licencia legal para perpetuarse en el poder. Entonces, por supuesto que el cómo iban a lidiar con la economía también se transformó. En otras palabras, ya la rigidez que existía cuando la Guerra Fría que se llevó a cabo principalmente en los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde eran una economía libre y capitalista y la otra economía centralizada, bueno, todo eso se modificó. Todo eso, que los chinos eso lo entendieron mucho antes. Todo eso, y más, dicho sea de paso, Lenin también lo entendió como una necesidad de último recurso que habría que modificar para salvarse. Entonces, pues de esta forma se decidió permanentemente, a raíz del Foro de Sao Paulo, que eso había que cambiarlo. Fíjate si eso es así, que en los 90, ¿qué es lo que ocurre en Cuba? El castrocomunismo de pronto modifica la economía, busca la inversión extranjera, acepta los dólares, en fin. Tiene esa transformación para precisamente subvencionar el poder político. Entonces, todo esto que se estuvo gestando, y lo vemos nosotros, lo vimos en Cuba en esa década de los 90, esa preparación, a la misma vez el Foro de Sao Paulo, pues coordinó, estableció alianzas muy sólidas, que de nuevo, no solo alianzas continentales, o sea, en la dictadura de los ayatolás, Irán, pues entró con una fuerza extraordinaria, sus tropas de Hezbollah, que están en las noticias todos los días, con una permanencia en este continente, pues precisamente esto fue parte de lo que se estructuró en el Foro de Sao Paulo. La introducción de Corea del Norte para servicio en el robo de inteligencia y de información, que siempre los norcoreanos han hecho en gran medida mucho del trabajo sucio de los chinos, mientras Chino presentaba la imagen de que era un actor global económico para respetar y dejaba que los norcoreanos hicieran el trabajo sucio, y ellos pues que lo seguían haciendo, pero utilizaban terceros actores. Todo esto formó parte de lo que se estructuró y lo vemos hasta nuestros días. Lo vemos, por ejemplo, en este momento, la preparación, por ejemplo, para ver si logran que Cristina Kirchner, para dar un ejemplo, salga electa en Argentina. Entonces estamos viendo la coordinación de traspaso de fondos, estamos viendo la coordinación con sindicatos en Argentina que están penetrados totalmente por el comunismo internacional con el fin de interrumpir los procesos para presentar la mayor posibilidad posible a que lleguen al poder, y una vez que lleguen al poder es el correr para tratar de permanecer. Esto no lo lograron. Porque hay que entender bien, el castrocomunismo fue un agente sumamente proactivo al servicio del comunismo internacional desde el 1 de enero de 1959. Es más, no es casualidad que una de las primeras cosas que hacen es romper, destruir todos los récords que había de la recogida de inteligencia que establecían los claros lazos entre la KGB y Fidel y Raúl Castro, y Moscú tuvo un papel central. Eso se destruyó y Cuba pues estuvo al servicio del comunismo internacional. No solo fue subvencionado por la Unión Soviética, pero estuvo a servicio de promover a través de todo el continente. Pero los logros fueron revertidos porque fueron enfrentados, como se tiene que hacer con estos regímenes, por las armas. O sea, había una guerra ideológica, una guerra económica, pero a la misma vez no había la timidez de no querer usar la fuerza ante movimientos que sí utilizaban la fuerza y la violencia y el terror. Entonces, por eso es que pudieron revertir en todos esos países donde llegaron al poder, pudieron revertir la comunización de esos países y pudieron prevenir en países donde había el alto riesgo de que insurrecciones marxistas llegaran al poder. La hoja de expediente de éxito fue un fracaso porque no lograron quedar un país. Cuba comunista permanecía la única dictadura comunista que había sobrevivido.
Sí, hay algo muy interesante, Julio, y perdóname que te interrumpa porque el tiempo se me viene encima. Cuando Hugo Chávez toma el poder en 1998 en Venezuela, es cuando se comienza a ver el cambio del porqué del Foro de Sao Paulo. Hasta ese momento Cuba y otros países habían querido subvertir el orden en la región por medio de guerrillas, con instrumentos de violencia, y se dieron cuenta de que la mejor forma de llegar y empoderarse era mediante las urnas. Recordemos que Michelle Bachelet formó parte del Foro de Sao Paulo y tomó el poder en el 14. Salvador Sánchez Serén al frente del Farabundo Martí de Liberación en el 14. Y así sucesivamente. Ahora, mi última pregunta a ti. ¿Qué posibilidad existe hoy de que este Foro de Sao Paulo se lleve adelante en Venezuela, donde aparentemente se va a llevar en este año o en el próximo año, donde en este instante existe una ambivalencia donde no se sabe lo que va a ocurrir? Y justamente Diosdado Cabello, el hombre que no le gusta a los castristas, el cual no es el verdadero simpatizante del régimen castrista tampoco, va a Cuba a crear las condiciones para que en Venezuela se lleve adelante el próximo Foro de Sao Paulo. Quisiera tu respuesta breve, que me queda poco tiempo.
Cómo no, mira, es el papel de Diosdado Cabello es fundamental porque es el contacto principal entre una de las fuentes de ingreso que tiene este movimiento subversivo continental que lidera Cuba comunista, y eso es el narcotráfico. Entonces, esto lo que vamos a ver en la reunión la semana que viene en Caracas del Foro de Sao Paulo es un respaldarazo a la dictadura Castro Chávez Maduro comunista. Cuba comunista no va a dejar, no va a abandonar a esa importante colonia. Entonces, todo el esfuerzo que se hizo para incorporar a las FARC de nuevo a las filas de emular el modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo es precisamente para ver si logran extender en Colombia la suerte que han tenido ellos, lamentablemente, en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y hay que destacar, Cari, bien rápido, que la única razón por la cual, cuando miran, bueno, ¿cómo es que en Chile, por ejemplo, no lograron lo que la permanencia o en Brasil, que estuvieron en el poder? Bueno, por una razón sencilla, porque era fundamental, y esto es parte de el formato del modelo del Foro de Sao Paulo, aniquilar las Fuerzas Armadas, desarticularlas como una fuerza con la capacidad para reforzar la democracia cuando se está violentando. Entonces, eso no lo lograron en Brasil, en gran parte gracias a Bolsonaro. Eso no lo lograron en Chile, no lo lograron en Honduras. Por eso Honduras hoy es un país libre y no forma parte de este cartel socialista. No en todos los países han tenido ese éxito. En Nicaragua fueron aniquiladas las Fuerzas Armadas. en Bolivia también han sido coaptadas. Entonces, ahí está la clave, porque el destruir las Fuerzas Armadas ha sido fundamental, es parte del guión directo del Foro de Sao Paulo, enjuiciarlos por crímenes de lesa humanidad, cuando de nuevo, en una guerra, para impedir que el comunismo llegara al poder, como toda guerra siempre ocurren excesos, y si tomamos en cuenta los enormes excesos que es parte del guión para llegar al poder del terrorismo que utilizan, pues bastante leve se fue comparado con una tradición histórica desde que el mundo es mundo de cómo hay que hacer para ganar una guerra. Entonces, eso ha sido un gran logro del Foro de Sao Paulo, porque las democracias no han respondido, Cari, como deben de responder ante enemigos como los que hay y lo que han surgido, los enemigos dictatoriales de la democracia que hay en este continente. O sea, lo que funcionó en la década de los 60 y los 70, lo que liberó países, lo que impidió que llegaran al poder, eso es lo que hace falta ahora. Sin eso no va a haber salvación, y el Foro de Sao Paulo pues existe con ese propósito. Pero hay que entender que el Foro de Sao Paulo es mucho más que una reunión de par de días con declaraciones y discursos y todo eso. No, el Foro de Sao Paulo opera el año entero. Su centro de mando está en Cuba. O sea, el Foro de Sao Paulo es simplemente un mecanismo donde ahí elaboran con determinados contactos. Es un movimiento para servir de espaldarazo, para dar los entusiasmos, elevarlos, las expectativas y todo eso ante los retos que los tienen, por supuesto. O sea, ellos no están contentos con que en Brasil está Bolsonaro o que Duque haya ganado en Colombia, sin lugar a dudas, no es lo que ellos hubieran querido, pero siguen luchando para revertir eso. Entonces, precisamente ese es el papel. Vamos a oír mucho hablar de Lula, vamos a oír respaldo al dictador Daniel Ortega, vamos a ir, por supuesto, el caso de Venezuela va a ser lo que primero se va a estar hablando, a Trump lo van a estar atacando de principio a fin. O sea que esto es parte del propósito para promover las pasiones más bajas, que siempre es el punto emotivo que busca el comunismo, como atraen a determinadas masas. Pues entonces eso es lo que vamos a estar escuchando, pero hay que entender, el Foro de Sao Paulo es mucho más que eso, eso es como el escenario.
Muchas gracias, Julio. Vamos a seguir este tema porque indudablemente la semana que viene va a ser muy interesante saber si el nuevo presidente de funciones, el señor Guaidó, pues va a permitir que en su país se celebre un foro que indudablemente nació para desestabilizar mediante las urnas, que es lo que él está buscando, sacar del poder al ilegal Maduro, que se celebre su foro de San Pablo. Gracias, Julio.
Y gracias a ti, que hay un abrazo.
Una visión muy clara y muy determinante de explicarnos el por qué retoman este tema en un momento donde quizás muchos ya lo tenían olvidado. Gracias, Julio.
Cómo no, gracias a ti, Cari.
Y no son solamente los problemas energéticos los que están en este momento agobiando a la población cubana. Cubanet nos traslada a el hueco en el oriente de Cuba. Quiero que compartan todos ustedes esto que está ocurriendo en un lugar donde muy poca prensa llega y donde muy poco se habla.
El hueco, ubicado en el oeste, es un barrio guantanamero donde los peligros de inundación y desplazamientos de tierra se unen a las precarias condiciones de vida de sus habitantes.
Tengo 48 años de vivir aquí en esta casa sin ningún tipo de condiciones. El baño que tengo es un baño, una letrina. No tiene higiene, no tiene nada. Y no es mi situación solamente, es de unos cuantos vecinos de mis hermanos.
La situación que estoy atravesando es pésima. No es de ahora, de hace años. Porque según ellos no se podía poner ni un clavo porque esto era un plan de demolición.
Porque de la parte de atrás de la casa tenemos una loma, que la tierra, que cuando llueve la tierra se desliza. Tenemos el río.
Dijeron que iban a dar casa y hasta ahora la estamos esperando. Y estamos cansados de engaño y queremos vivir.
Tengo 5 hijos, vivo aquí con 4, tengo 2 nietas. Esta vivienda tiene un solo cuarto donde vivimos, ahí dormimos todos juntos, ahí en ese solo cuarto.
Pero el mayor de los peligros es la indolencia del gobierno ante las necesidades de estos pobladores.
Nancy Acosta nos citó para dar una solución y la solución fue que dijo que este caso estaba cerrado, que aquí no se podía hacer nada.
Hemos ido al Poder Popular, al partido, a la provincia. Después, como vi que aquí ya no me dan solución, fui al Consejo de Estado de La Habana a entregar mi carta y tampoco me han dado una respuesta. Estamos en la misma.
Entonces necesitamos una ayuda, no sé, porque engaño y me engaño. Queremos a ver si alguien nos ayuda. Nosotros esperamos que alguien coja esto, porque no es fácil vivir como animales.
Yo lo que quiero con todo esto es que el gobierno me ayude a resolver mi situación, a vivir mejor, a vivir como persona.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Bien, estas son las terribles condiciones, agradeciéndole la cortesía a la agencia Cubanet de los habitantes que viven en el hueco, en el oriente de Cuba, allá donde nació esa revolución que dijo que era para los pobres, para los humildes y por los humildes. Me voy a una breve pausa y regreso en la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Sí, Grandal,
Ale Guerrero,
Ronnie Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Billie Eilish. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de El Mafeo, que un día como hoy, pero hace 8 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia. Con la revolución musical. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso con nosotros en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde vámonos a Matanzas, porque justamente han habido apagones, la situación se encuentra inestable, el pueblo está molesto. Tan es así que el régimen ha tenido que justificar los apagones y ha dicho que son producto de averías en termoeléctricas y mantenimiento planificado. Tengo la línea telefónica de Leticia Ramos Herrería, amiga. Muy buenas tardes, bienvenida a Tras la Noticia.
Gracias, querida Gary, y nuevamente muchas gracias por invitarme a tu programa y a todo este colectivo de Radio Martí.
Bien, independientemente de los temas que con siempre nosotros tocamos sobre los abusos de derechos humanos contra ustedes, golpizas, amenazas, pero tú eres una mujer de ideas y esa es la razón por la cual quiero compartir contigo esto que ha ocurrido tan poco usual. La temperatura tiene que estar muy alta en la población cubana, y no hablo justamente del calor, sino hablo de la temperatura social, cuando el régimen finalmente salió en el día de ayer a dar explicaciones sobre los apagones que han estado afectando toda la isla después de la constante denuncia en redes sociales y otros medios de usuarios afectados por los cortes. Como bien tú sabes, Díaz-Canel y el ministro de Energía, perdón, en Twitter empezaron a decirle al mundo y a decir, y les contestaron, hubo contestones. ¿Cómo tú analizas como cubana que luchas por la libertad del pueblo de Cuba estas declaraciones emitidas a la Agencia Cubana de Noticias por el ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro? ¿Quién atribuyó la situación a un grupo de averías en centrales termoeléctricas que coincidieron con mantenimiento no planificado y que han provocado las afectaciones? Dame tu criterio, porque indudablemente Matanzas ha sido una de las más afectadas, de acuerdo con el informe en la Antonio Viteras de Matanzas, está o ocasionando déficits de generación en todas las provincias.
Sí, Cari, mira, es estúpido lo que estas evaluaciones han dado, porque bien sabes que después del huracán Irma pasado hace ya más de 2 años, creo que va a ser en septiembre 2 años, se le hizo una reparación capital, como dicen ellos, a Antonio Viteri aquí en Cátedra. Eso ellos lo sacaron público cuando se terminó y que las reparaciones fueron excelentes y que no iba a haber problema por 2 años. Todo se contradice, todo es una mentira, una gran mentira. ¿Cómo va a ver ahora? Eso es lo que le están diciendo a la población, porque de hecho aquí en Cátedra, ayer hubo un apagón de 12 horas, de 8 de la mañana hasta 11 y media de la noche, y en la madrugada hubo cortes simultáneos respectivamente. Ya hoy a las 8 de la mañana volvieron a quitar el consumimiento de electricidad aquí en Cárdenas, y en estos momentos gran parte de la ciudad se encuentra sin electricidad eléctrica, igual que ayer. Personas que llegaron hasta gobierno ayer y me dijeron que esto es lo que estaba justificando el gobierno, que había problemas con Antonio Viteri y por eso estaban sucediendo los cortes. Pero que los cortes son definitivamente casi, casi en toda la ciudad y en los mismos barrios. En barrios residenciales donde viven bastantes dirigentes, donde viven gente con buena posición, la corriente no se va. Se está yendo en los barrios, en salud, en los barrios marginales, es donde se está yendo la corriente, por lo menos acá en la ciudad de Cartagena.
Es que en este momento nos están informando que hay un tremendo apagón en Santo Espíritu, pero fíjate, me gustaría también que tú analizaras porque hay una contradicción muy grande entre lo que dice el ministro de Energía y lo que dijo Díaz-Canel, que se refirió a medidas internas de ahorro de combustible que presentó como una solución para evitar afectaciones a la población y la economía el pasado fin de semana. ¿Cuál es tu lectura? ¿Quién dice la verdad? Digo, si es que se dice la verdad, ¿quién la tiene? ¿Díaz-Canel porque se ahorra combustible o el ministro de Energía que dice que hay problemas esenciales en diferentes termoeléctricas del país?
Bueno, Cari, mira, en estos momentos yo puedo decirte que aquí no se sabe ni quién está diciendo la verdad ni quién está diciendo la mentira, porque de las dos cosas se puede saber. Una, los cortes por la falta de petróleo según el gobierno. Porque te voy a poner un ejemplo. Cárdenas terminó con los carnavales públicos, estos que hacen ellos, el domingo. Y a partir del lunes comenzaron los apagones. Quiere decir que están ahorrando la corriente en el comentario, porque esto lo han hecho no ahora, lo hacen siempre cada vez que hay carnavales en Cárdenas. Ahorran la electricidad que usaron todos estos días de carnavales. Y es el comentario de todos los pobladores en la ciudad. Otra. Esto de reparación, no entiendo cómo pueden ser las averías, porque te vuelvo y te repito, según ellos, han arreglado todas estas termoeléctricas del país, no solo Antonio Viteri, donde se le hizo un arreglo capital. En todas las del país, según ellos, se han ido arreglando esporádicamente. No entendemos por qué estos apagones. Pero también ellos todos se lo achacan al bloqueo, entre comillas, bloqueo interno, que es el que tenemos desde hace 60 años, que nada tiene que ver con el bloqueo que según ellos los Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que hay un descontento poblacional muy grande y en cualquier momento, si continúan los apagones, va a haber un estallido social. No en un solo poblado, como ocurrió el día 13, en horas de las 8 de la noche, en Carlos Rojas, quiero tomar el espacio para decirlo. Hubo una gran protesta del pueblo de Carles Rojas, perteneciente al municipio Jovellano, donde salió todo el pueblo a la calle a protestar porque desde las 5 de la mañana, amanecer día 13, estaban sin corriente y sin luz, y el pueblo salió a las calles. Aquello se militarizó automáticamente, pero sí había afectaciones en Carlos Rojas, en Jovellano, en Perico, en Colón, en Unión de Reyes, en Cárdenas, ya te digo, es permanente los apagones, y la inconformidad del pueblo es grande.
Ahora bien, Leticia, una pregunta que indudablemente viene a la razón de todo esto. Arriba de las precarias economías que tienen todos ustedes, arriba de la situación para conseguir los productos. ¿Cuándo hay estos apagones? ¿Cuándo existen 16 horas, 15 horas, como está un usuario respondiéndole a Díaz-Canel justamente a través de Twitter y que vive ni más ni menos por el municipio de San Luis, en Pinar del Río, o sea que es de oriente a occidente? ¿Cómo resuelven ustedes? ¿Se les echa a perder, por ejemplo, la comida, la poca que tienen? ¿Con qué cocinan? Sé que hay gas, pero cuéntame, ¿cómo ustedes pueden resolver para que lo poco que tienen no se les eche a perder?
Cari, mira, la mayoría de la población depende de la electricidad para poder cocinar, porque ellos obligaron a la población a depender de esa electricidad, cuando aquí saben que todos aquellos calderos y aquellas hornillas eléctricas se la obligaron al pueblo que la compraran, porque iban a disminuir lo que era el combustible y el gas. La población se queda la mayoría, sin poder cocinar. Te estoy hablando porque tengo testimonios específicos de personas que ahí constantemente estuvieron llamándome y otras se acercaron a mí. Se quedaron sin comer. La poca comida que tienen se la echan a perder. Mi refrigerador completo se descongeló ayer y lo poco que teníamos se echó a perder. Muy poca gente en la población tiene gas. Muy poca. Y la que tiene lo usa una vez al día, porque también se le ha restringido el consumo de gas a la población. Y si lo usa para almorzar, para hacer almuerzo, no puede utilizarlo para hacer comida cuando hay apagones. De hecho, están con una sola comida al día, o lo poco que puedan tener. La situación está crítica, crítica, crítica en estos momentos. Y por eso les digo que puede haber en un momento u otro un estallido social por la falta de fluido eléctrico, la falta de comida, la falta de todo. Te voy a poner un ejemplo rapidito. Yo estoy con una dama de blanco, me hizo la calidad de guardia, desde ayer ingresada en el hospital, que está bastante delicada de salud.
Te iba a preguntar, ¿cómo se resuelven los hospitales? ¿Tienen los hospitales generadores como para poder mantener el servicio activo?
Mira, hace una semana el hospital tiene un generador, pero hace una semana hubo un apagón y falló el generador y estuvo más de 15 minutos en el hospital, de cargas y corrientes. Estuvieron al colapsar las personas que estaban en terapia intensiva. Se podrá imaginar todo lo que se formó en ese hospital. Pero estamos también, arriba de todo esto, sin jeringuillas en los hospitales, sin ondas para pasarle a los pacientes. Hay más de 140 medicamentos en falta. Esta dama de blanco tiene una insuficiencia renal aguda bastante crítica. Tiene problemas de hipertenso. La ha sufrido dos infartos, uno cerebral y uno del miocardio. Y no hay furosemida, no hay casi medicamento para el corazón. Y es, vaya, no te puedo explicar hasta qué punto de todo lo que está faltando en este país. Es horrible la falta de respeto, pero quiero que sepa que falta para algunas personas, pero para otras no, porque se consigue dentro del mismo hospital las cosas. Quiere decir que no hay entonces tan escasez de nada. Las hay para algún tipo de población y para aquel que las pueda comprar, porque hasta las estamos comprando fuera, lo que es la jeringuilla, la sonda. Para el fluido eléctrico, estoy diciendo que hubo falló más de minuto el generador de corriente del hospital y se le hicieron bastante difíciles con los pacientes graves en terapia intensiva. Es así de que, como están sucediendo las cosas, al menos estoy dando mi testimonio de Matanza y exactamente a la ciudad de Cárdenas y también del poblado de Colón, donde hemos tenido reportes serios de afectaciones en los hospitales por el fluido eléctrico.
¿Tú crees que esto sea, porque de acuerdo con Díaz-Canel, es una medida para ahorrar en base a lo que podría ya denominarse como la presencia futura de otro periodo especial? Periodo especial que cuando ocurrió no pudimos tener tanta información porque las comunicaciones con ustedes no eran como ahora, mucho más fáciles. Ahora existe el Twitter, la foto que ustedes mandan, el video que pueden mandar si pueden pagarlo. Existe en lo que es el aviso, el ir acomodando a la población, a la mentalidad de un periodo especial que, por supuesto, va a ser culpa de un embargo que no existe de Estados Unidos a Cuba.
Mira, Cari, ellos, Díaz-Canel, exacto, dijo por el televisor, y eso te lo digo yo porque yo lo oí, que íbamos a comenzar nuevamente con un periodo especial, pero que no iba a ser tan duro como aquel periodo especial que comenzó en los años 90. Eso fue lo que dijo, pero es lo que se está viendo difícil en la vida real como en los años 90, y está pintando hasta peor, porque de hecho ya hay personas que están cocinando con leña, ya hay personas que están subiendo el precio a los sacos de carbón. Es horrible cómo están subiendo los precios de cada cosa, y la escasez del alimento y del combustible se está viendo cada día más. No solo eso, también los alimentos están siendo escasos. Lo único que se ha estabilizado un poco en las tiendas recaudadoras de divisas es el aceite para comer, más nada, porque las neveras se mantienen vacías, y cuando entra algún alimento cárnico, las colas son inmensas y no alcanza ni para la mitad de la población. Esto está pintando bien feo. Te digo, yo sufrí lo que era el periodo especial en los años 90. De hecho, tuve un hijo que nació en el 92, y mi hijo se crió a base de yuca escachada con leche y calabaza escachada. A eso se crió mi hijo de 27 años en estos momentos. Y es triste lo que está viniendo, porque de hecho, en aquel momento tú podías conseguir las cosas un poco caras, pero las conseguías. Ahora ni caras ni las consigues en ningún lado. Esto es terrible lo que está pasando, y de hecho no se le está informando verdaderamente lo que va a ocurrir ni lo que está ocurriendo dentro de la población. Ellos tratan de justificar todo lo que está sucediendo por el bloqueo y el embargo de Estados Unidos. Es lo que están haciendo ellos. No le están diciendo la verdadera realidad de lo que está sucediendo ni lo que va a suceder en Cuba, porque quiero que sepas que vuelvo y repito, y que no quiero ser reiterativa, pero sí estoy diciéndolo, que esto está pintando feo y de un momento a otro puede haber un estallido social.
Pues muchas gracias a Leticia Ramos Herrería, dama de blanco, mujer pensante, mujer que sabe, por lo que está luchando, y que desde Colón, Matanzas, nos está informando la situación de todo lo que está ocurriendo luego de las declaraciones del ministro de Energía, y desde luego la contradicción del propio Díaz-Canel, que se refirió a medidas internas de ahorro de combustible, mientras que el ministro de Energía le echaba la culpa a determinadas reparaciones y mantenimientos previstos en unidades de las antiguas Rentel de Santiago de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes Cienfuegos, y como ustedes escucharon, la de Colón, la de Matanzas. Y de Colón Matanzas, trasladado los micrófonos de Tras la Noticia a Santiago de Cuba. En línea telefónica tengo a Aladín Toledano, quien fue uno de los factores que fue regulado, la nueva palabra que ha utilizado el régimen para impedir la salida del país a determinados ciudadanos cubanos que tenían previsto encuentros en el exterior. Pastor Toledano, muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de poder hacer que el mundo conozca la realidad de lo que estamos viviendo en la nación.
Bien, me gustaría ante todo que me explicara, y para beneficio de la audiencia que quizás no supo, ¿no?, que ustedes estaban regulados, porque la prensa oficialista no lo ha dicho, y a lo mejor en algún momento pues se perdió la noticia en el pueblo de Cuba entre apagones, falta de comida. ¿Cómo sucedió esto? Ustedes estaban invitados a una convención bautista occidental, y a ustedes, Movimiento Apostólico Permanente, pues que permanecen regulados, esto indudablemente ha sido confirmado, y usted me va a decir ahora qué fue lo que ocurrió, cómo se enteró usted y hasta dónde esto es un síntoma más de el estancamiento de un régimen y la represión contra las distintas denominaciones cristianas.
Yo estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Le explico por qué le digo que estoy muy feliz, porque hace unos años atrás siempre se decía que los apóstoles en Cuba eran la nueva generación que se había levantado, que estaba produciendo problemas políticos porque eran pagados por el imperio de Estados Unidos para derrocar la revolución. Okay. Esa mala fama, la iglesia tradicional en Cuba hasta cierto punto se lo creyó. La sociedad hasta cierto punto se desayunó esa mentirita. Ahora, resulta que los líderes de las instituciones más importantes que hay dentro de la nación caen dentro de la misma bolsa del gobierno. Es decir, la misma represión que hay contra apóstoles en Cuba, contra ministros independientes en Cuba, ahora le toca la vida a los líderes de los concilios más importantes y que supuestamente están legalizados dentro de la nación. ¿Cuál es mi felicidad? No el mal que nos está aconteciendo porque estamos siendo reprimidos y abusados dentro de la nación. Mi felicidad consiste en que lo que ellos están haciendo en este momento trae al mundo entero, revela al mundo entero que el problema del régimen comunista es contra la iglesia en general. Sí. Esto trae la evidencia de que ellos no respetan ni a uno ni a otro. Yo soy del criterio que el régimen comunista es un régimen antisocial. La sociedad cubana no le importa para nada. Todo lo que no comulgue con su ideología se convierte en un objetivo militar. Entonces, eso somos nosotros todos ahora. Entonces, estamos hablando de las instituciones más importantes de la nación de Cuba, de los presidentes de las instituciones más importantes de la nación de Cuba, que muchos de ellos no nos hemos visto jamás la cara. Es decir, yo hay algunos de ellos que jamás le he visto la cara. A la pastora Ávila, por primera vez le vi la cara en La Habana en la embajada. Nunca hemos tenido un diálogo, nunca hemos tenido una reunión juntos. Sin embargo, ahora nos regulan a todos. Es decir, el régimen arremete contra su propio pueblo y arremete contra la iglesia. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, mi felicidad viene precisamente en que todo lo que ha estado cerrado en la nación de Cuba, que no se ha conocido al mundo, hoy se hace evidente. Y que el mundo sepa que el problema ni es un ministerio, ni es la iglesia, ni es lo que nosotros podamos haber hecho. El problema es la política que desarrollan ellos y el problema es la opresión que tiene el pueblo en este momento producto al mecanismo dictatorial que está imperando en Cuba.
Me gustaría, Toledano, usted que ha sido víctima de acoso, me gustaría su respuesta a lo que ha declarado el oficialista Consejo de Iglesias, que dijo que si su apego a la nueva constitución continúa y defiende que hay libertad religiosa en Cuba. El Consejo de Iglesias de Cuba emitió una declaración esta semana justamente en respuesta a la decisión de 7 denominaciones religiosas que fundaron en Placeta Villa Clara la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas a la cual usted pertenece y dijo no representan delante de las autoridades y el pueblo, calificándolos con frecuencia a ustedes de ser pagados por controladores desde el exterior. Así que deme su respuesta ante esta justificación del Consejo de Iglesias de Cuba.
El Consejo de Iglesia de Cuba no es la Iglesia de Cuba. El Consejo de Iglesia de Cuba es el órgano que fabricó el Partido Comunista para tener o presentar ante el mundo un organismo que simula ser la iglesia en Cuba, pero que realmente lo representa a ellos y habla como ellos. El que lee lo que dijo el Consejo de Iglesia sin saber qué es el Consejo de Iglesia piensa que es un comunicado del Partido Comunista. Porque el lenguaje de ellos es como dice la Biblia. Tienen figura de oveja, tienen figura de cordero, pero hablan como dragón. Eso lo dice Apocalipsis. Entonces, su manera de hablar lo descubre. ¿Qué ha hecho la alianza, la nueva alianza cubana? Se ha cansado, como nos cansamos nosotros hace unos cuantos años atrás, de ser manipulado, de no ser representado dentro de la nación de Cuba. Sus ojos han abierto a la realidad que está viviendo la iglesia en Cuba y ellos se cansaron como nos cansamos nosotros un día y decidieron levantar la voz y decidieron separarse de lo que no era realmente la iglesia en Cuba. Ellos no están respondiendo a la necesidad ni van a responder jamás a la necesidad de la iglesia en la nación de Cuba, sino a los intereses del Partido Comunista. Entonces, yo creo que lo mejor que pueda estar pasando en este momento en la iglesia en Cuba es la unión de esta alianza, es decir, la nueva alianza cristiana en la nación de Cuba.
Gracias por su declaración, gracias por su valentía, le deseamos muy buena suerte y desde luego seguiremos al pie y con el dedo puesto detrás de esta noticia que indudablemente tiene tela por donde cortar. Y lo que espero mañana es más tras la noticia. Ahora el boletín y luego las noticias como son con Amado Gil.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.